Había una vez un niño que aprendió a leer a los 4 años de edad. Leía los libros que tenía su papá en la biblioteca. Una enorme biblioteca que se imaginaba como un laberinto, con miles de cuartos, algunos amplios y brillantes, otros oscuros y tenebrosos, donde habitaban faraones, leones, aviones, ferrocarriles, números y palabras tan bonitas que el niño fue coleccionando. Como suele ocurrir, ese niño creció, pero continuó sirviendo a su vocación por la palabra escrita o hablada. Dedicó toda su vida a las palabras sin importar el idioma de estas. Su colección de palabras, que formaban muchas historias, llegó a ser enorme y pensó que sería un egoísta si no las compartía antes que su vejez se las arrebatara. Así que decidió reunirse 7 noches con todo aquel que quisiera escuchar. Y fueron muchos quienes repitieron la emoción de adentrarse a ese laberinto construido con palabras, historias, con pasadizos secretos, monjes budistas, las mil y una noches, la ceguera que padeció, los sueños, las flores y esos verdes campos. Y aunque ese niño ya no está y haya nacido hace 121 años, hoy vuelve aquí en esta bocina que escuchas ahora. ¡Shh! Escucha a este niño compartiendo su laberinto con su voz de viejo sabio, llenando la amplia sala de tus oídos.
Pensemos lo que dijo Emerson de una biblioteca. Dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el cual hay muchos espíritus hechizados. Y esos espíritus despiertan cuando los llamamos. Es decir, mientras no abrimos un libro, ese libro es literalmente, geométricamente, este volumen, una cosa entre las cosas. Pero cuando lo abrimos, cuando el libro encuentra a su lector, entonces ocurre el hecho estético. Si no, el libro es una cosa muerta. Yo he sido profesor de literatura inglesa, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Yo traté de prescindir en lo posible de la historia, de la literatura. Cuando mis estudiantes me pedían bibliografía, yo les decía, no importa la bibliografía, al fin de todo, Shakespeare no supo nada de bibliografía shakespeariana. Johnson no pudo prever los libros que se escribirían sobre él. ¿Por qué no estudian directamente los textos? Y esos textos los desagradarán o no. Y si no los agradan, déjenlos, ya que la idea de lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente. Y si ustedes no sienten poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no lo lleva al deseo de saber qué ocurrió después, entonces ese autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención. He enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean la literatura como una forma de la felicidad. Que el español es un idioma sonoro, que el inglés es un idioma de sonidos variados, que el latín tiene una dignidad singular a la que aspiran, yo diría, todos los idiomas que han venido después. Es decir, aplicamos a los idiomas categorías. Vamos a tomar ese tema que me parece tan interesante y tan importante del lenguaje como fenómeno estético. Porque en general se supone, erróneamente, que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa. Pensemos en una cosa amarilla, resplandeciente, cambiante. Esa cosa a veces en el cielo es circular, otras veces toma la forma de un arco, otras veces crece, otras decrece. Y entonces alguien, pero no sabremos nunca el nombre de ese alguien, nuestro antepasado, nuestro común antepasado, le puso a esa cosa el nombre de luna, distinto en distintos idiomas y diversamente feliz. Yo diría que la voz griega, Selene, es demasiado compleja para la luna, que la voz inglesa, Moon, tiene algo pausado, algo que obliga a la voz a la lentitud, que conviene a la luna, que se parece a la luna porque es casi circular. Sin duda, la primera invención sería muy distinta. Pero ¿por qué no detenernos en el primer hombre que dijo la palabra luna, con ese sonido o con otros sonidos? Y ahora volvamos a una metáfora que yo he tenido ocasión de citar más de una vez. Perdónenme la monotonía, pero mi memoria es una vieja memoria de 70 y tantos años. Aquella metáfora persa que dice que la luna es el espejo del tiempo. Y en aquella sentencia, el espejo del tiempo, está la fragilidad de la luna y la eternidad también. Está esa contradicción entre la luna, tan frágil, tan casi nada, tan casi traslúcida, y que sin embargo se mide como el tiempo, tiene como medida la eternidad. Este budismo no ha recurrido nunca al hierro o al fuego como argumentos. No ha pensado que el hierro y el fuego tuvieran una fuerza polémica. Cuando Ashoka, emperador de la India, fue budista, no impuso esa religión a nadie. Y aún actualmente hay un hecho muy curioso, y es este: un buen budista puede ser católico, puede ser luterano, puede ser metodista, puede ser presbiteriano, puede ser calvinista, puede ser shintoísta, puede ser taoísta, puede ser prosélito del Islam o de la religión judía, con toda libertad. En cambio, no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un musulmán ser budista. Yo tengo un amigo mío, japonés, budista zen, con el cual he mantenido largas y amistosas discusiones, porque yo le decía que yo creía en la verdad histórica del Buda, es decir, yo creía y yo creo que hace 2.500 años hubo un príncipe del Nepal llamado Siddhartha Gautama que llegó a ser un Buda, es decir, el despierto, el lúcido, a diferencia de nosotros que estamos dormidos o que estamos soñando, que soñamos ese largo sueño que es la vida. Y aquí recuerdo una frase de Joyce: la vida es una pesadilla de la que trato de despertarme. Pues bien, Siddhartha, a la edad de 30 años, llegó a despertarse y llegó a ser un Buda. Con aquel amigo yo le decía que yo creía, y creo desde luego, en la realidad histórica del Buda. Y él, que era budista, yo no estoy seguro de ser cristiano y, no estoy, y estoy seguro de no ser budista, yo discutía con él y decía, pero ¿por qué no creer en el príncipe Siddhartha Gautama, que nació en Kapilavastu 500 años antes de la era cristiana? Y él me decía, porque aquello no tiene ninguna importancia, lo importante es creer en la doctrina. Y me dijo, desde luego creo que con más ingenio que verdad, que creer en la existencia histórica del Buda o interesarse en ella sería algo así como confundir el estudio de las matemáticas con la biografía de Pitágoras, la de Newton, la de Cantor, la de Einstein, que eso no tiene ninguna importancia. Y hasta creo que he leído que uno de los temas de meditación que tienen los monjes en los conventos de la China y el Japón es dudar de la realidad del Buda. Es una de las dudas que deben imponerse para llegar a la verdad de la doctrina.
Te invitamos a escuchar en archivosonoro.org a Jorge Luis Borges para que te siga contando historias que te hagan soñar, conocer y disfrutar de los cuentos como cuando tú eras niño.
archivosonoro.org.